Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hace un año y medio nos cambió la vida. Nos encerramos en casa, dejamos de abrazarnos, aplazamos todos nuestros planes, se paralizó el mundo durante meses y solo hablamos de coronavirus. El terror llamaba a nuestras puertas y vaya, si llamaba y hasta entró. En España han muerto casi 130.000 personas por la pandemia, 80.000 según los datos oficiales. Por eso hoy se ha celebrado el segundo homenaje a las víctimas de esta enfermedad y desde aquí, desde La Linterna, nos hemos querido sumar al recuerdo hablando con los que han vivido en primera línea este drama, los sanitarios. Trabajadores que durante años han reclamado mejores condiciones laborales. De hecho, lo siguen reclamando. Pero ellos siguen al pie del cañón y eso que 130.000 se han contagiado y 125 han muerto. Hace unos meses me quedé con una frase que me soltó Sonia Saboya, enfermera de la UCI del Puerta de Hierro en Madrid, cuando me dijo: yo pondría a todos esos irresponsables a mirar por un agujerito para que vean qué ocurre dentro de una UCI y que luego llamen a sus familias. Lo peor es que a ella le gustaría que siguiesen pasando muchos jóvenes por la UCI como visita para no reincidir y para no seguir cometiendo errores. Jóvenes y no tan jóvenes. La carga de trabajo que tienen parece que los sanitarios sean máquinas, pero no, son humanos.
Pero yo creo que hoy la foto es para mis compañeros. El primer día que nos tuvimos que poner un EPI, la primera vez que nos tuvimos que acercar a un paciente COVID con más miedo que vergüenza, la primera vez que tuvimos que hablar con una familia a través de una pantalla, el café que nos tomábamos cuando podíamos, si es que podíamos, mientras llorábamos y nos desahogábamos entre nosotras.
Están agotados mentalmente, algunos destrozados. Piensa que casi un 60% de los profesionales sanitarios presentaba durante la primera ola síntomas de ansiedad, depresión, estrés agudo. Muchos de ellos vivían con sus padres, sus hijos, sus hermanos, amigos, y ya no solo existía el riesgo de contagiarse, sino de contagiar a los suyos. El problema es que algunos piensan que el virus ha desaparecido, pero grave error, sigue aquí. Y si no escucha lo que nos decía hace unos minutos Elia Gómez, enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona.
Hace 3 semanas no teníamos ni 15 pacientes ingresados con COVID y algunos de los profesionales que llevamos en unidades COVID desde el primer día hemos aprovechado para hacer vacaciones y ahora a la vuelta nos encontramos con que se han tenido que suspender quirófanos, han vuelto a confinar planta, a confinar la UCI, parte de urgencias y con aproximadamente 100 pacientes ingresados a día de hoy. La verdad es que está siendo un duro golpe.
Nos contaba que el perfil medio del paciente que está en los hospitales está en torno a los 45 años, muy jóvenes, y en la mayoría de los casos no vacunados. La vacuna funciona, evidentemente. La foto de las UCI sería muy distinta sin Pfizer, Janssen, Moderna o AstraZeneca. Y lo digo yo, sí, también los datos, y sobre todo ellos. Rosa Sanz es jefa de urgencias en el Hospital Infanta Sofía de Madrid.
Pues no entiendo absolutamente nada, porque si a mí me preguntas cuál es el máximo consejo, vacuna, vacuna, vacuna y prudencia, ¿no? No lo puedo entender, pero yo creo que el refrán de nuestros antepasados de la ignorancia a veces es muy atrevida, yo creo que es el reflejo de esos negacionistas.
El coronavirus nos ha cambiado la vida, también la muerte, así que desde aquí, ese homenaje a los que se han partido la cara por nosotros y se la seguirán partiendo. Por eso ahora nos toca devolverles el favor, no olvidarnos nunca y ser responsables.
Expósito. La linterna.
El acto del Palacio Real ha tenido lugar esta mañana, el día después del varapalo del Constitucional al Gobierno por el decreto aquel del primer estado de alarma del año pasado. Un auto que ha escocido mucho en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La envergadura del mazazo ha llevado al Ejecutivo a cuestionar el sentido de Estado del Constitucional. La doctrina oficial sigue trampeando con una exaltación de la buena voluntad gubernamental para salvar vidas, obligado a actuar con rapidez cuando el alto tribunal en ningún caso cuestiona el confinamiento, sino la herramienta legal desplegada. En este contexto, el PP, con Pablo Casado al frente, ha visto la oportunidad para volver a pedir a Pedro Sánchez un nuevo marco jurídico.
Digo al señor Sánchez que mañana mismo nos sentamos para hacer una nueva ley para contener la pandemia.
Varios presidentes autonómicos populares han apuntalado la mano tendida de su líder nacional al solicitar esa norma para imponer restricciones sin depender de los tribunales. El Ejecutivo y en su nombre Isabel Rodríguez ha hecho oídos sordos.
Creo que desde la política hay que estar a la altura del país. Y para estar a la altura de este país, hoy hay que estar al lado de las víctimas.
La ministra portavoz ha rechazado pronunciarse sobre el fallo del Constitucional, mientras en la Moncloa disparan la urgencia de renovarlo para cambiar su composición.
Con una incidencia media de más de 500 casos, España dobla ya el nivel de riesgo extremo de contagios. En el caso de los menores de 30, la cifra es 1.500. Sin estado de alarma, las comunidades necesitan aval judicial para aplicar medidas como el toque de queda. Las últimas en pedirlo son Cantabria y Cataluña, que están a la espera de saber si podrán utilizar esta herramienta. La portavoz de la Generalitat admite que no saben cuánto tiempo será necesaria la medida.
No sabemos cuántos días se va a alargar porque esto solo nos lo van a marcar las cifras y los datos epidemiológicos. Lo que está claro es que con la aplicación de una semana del confinamiento nocturno no vamos a tener suficiente para revertir la situación.
Otras comunidades, por ahora, prefieren no recurrir al toque de queda y actuar sobre el ocio nocturno. Es el caso de Murcia, que ha recibido permiso judicial para cerrar ese ocio nocturno en el interior de pubs y discotecas. Galicia pedirá PCR o test negativo o el carnet de vacunación para poder entrar. Alfonso Rueda es el vicepresidente de la Xunta.
Se puede contabilizar a sus actividades sin tener que tomar medidas tan drásticas, que prefieren esta medida a que directamente cierren. Mientras podamos, la Junta de Galicia haremos lo posible por contabilizar la vida económica de ocio con garantías sanitarias que están por encima de todo.
Están por arriba de todo demás.
Y un día más, seguimos pendientes de Cuba. El apagón informativo impuesto por el régimen hace muy difícil saber lo que está pasando de verdad allí. La oposición denuncia cientos de desaparecidos y detenidos. También hablan de muchos más muertos que el único que reconoce el gobierno. Nos lo ha contado en esta linterna Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación.
La situación en nuestra isla es caótica, es una situación triste para nosotros, pero a la vez de esperanza, porque el pueblo cubano se ha manifestado, se ha cansado de su propio cansancio, y el Movimiento Cristiano de Liberación, que no ha llamado a estas marchas, pues se ha unido a ellas, porque el pueblo nadie lo podrá sacar a la calle, pero cuando salga nadie tampoco lo va a poder meter en sus casas nuevamente.
En Europa, hoy es noticia el expediente sancionador iniciado por la Unión Europea contra Hungría y Polonia. Bruselas considera que ambos países violan los derechos del colectivo LGTBI. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Se estaba especulando desde hace semanas y hoy se ha presentado oficialmente la Comisión Europea, encargada de que se cumpla el Estado de Derecho en todos los países y que se defiendan también los tratados fundadores de Europa, ha abierto sendos procedimientos de infracción contra Hungría y Polonia por discriminar al colectivo LGTBI. En el caso de Hungría, por la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación. En el caso de Polonia, por declarar zonas del país libres de ideología LGTBI. Bruselas ha querido dejar claro que este procedimiento de infracción se debe a que en ambos países no se están respetando los principios esenciales europeos como la igualdad de los ciudadanos o la protección de los derechos fundamentales. Polonia y Hungría tienen ahora 2 meses para responder al requerimiento de Bruselas. Si no lo hacen, el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia Europeo.
En la página de sucesos hoy tenemos que contar un nuevo crimen machista, esta vez en la provincia de Málaga. Un hombre ha matado con una escopeta a su expareja y luego se ha suicidado. En Madrid, la Policía Nacional investiga el asesinato de un joven de 18 años, apuñalado varias veces por la espalda a plena luz del día. Según ha podido saber COPE, se trabaja con la hipótesis de que detrás estarían bandas latinas. Juan Baño.
3 individuos caminaban ayer tras los pasos de Isaac cuando avanzaba por la acera del túnel de calle Comercio en el distrito de Retiro. Eran las 9:10 de la noche, con luz del día. El propio joven, que cumplió hace muy poco sus 18 años, le advirtió al amigo con el que hablaba por teléfono: ya están aquí detrás estos. Los había visto, no pudo evitarlo. se le echaron encima y por la espalda le asestaron hasta 4 puñaladas, 2 de ellas al menos internas. Una le alcanzó mortalmente la vena aorta. El joven cayó al suelo y allí llegó a los pocos minutos la madre, alertada por el amigo con el que hablaba. Son vecinos del barrio. Poco se pudo hacer por parte de los sanitarios. No era un robo. Iban a por él. Los investigadores, tanto el grupo de homicidios como la brigada de información de la Policía Nacional, revisan cámaras de seguridad, interrogan a testigos y ponen en el objetivo a una de las bandas latinas más activas en la capital. Isaac es español y se investiga qué tipo de lance o relación pudo mantener con alguien de ese entorno para que le convirtieran en objetivo. El joven hacía sus pinitos en la música y sufría, según la familia, síndrome de Asperger.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Oye, por romper un poco el ritmo y los temas habituales, voy a empezar con esto último. Estabais oyendo la crónica de Juan Baño, el chaval al que mataron a puñaladas ayer en Madrid. ¿No os parece, a ver, cómo lo digo, que del chaval de La Coruña, con razón, no paramos de hablar y nos hemos tirado semanas y lo que nos queda, y que el suceso de este chico va a pasar sin pena ni gloria, y gracias a que estaba Juan Baño para contarnos esto, si no, ni eso? Reque, ¿tú qué sabes de esto?
Bueno, pues vamos a ver, aparte de que Juan Baño es el mejor y todos los demás vamos detrás.
Bueno, tampoco te pases.
Juan Baño es el mejor. Además te lo digo siempre y sabe que es sincero. No, pero sí que es verdad que precisamente hoy estaba con mi compañero José María Olmo en la redacción y hemos visto este suceso y hemos torcido el gesto y hemos dicho, qué raro es, que tiene pinta de que aquí hay una historia y creo que merecía la pena hacer lo que ha hecho Juan. Yo llevo mucho tiempo haciendo información policial, como sabes, Ángel, y también sí, información de sucesos, y a día de hoy no sé explicar cómo dos casos muchas veces con los mismos ingredientes, unos tienen una presencia mediática brutal y otros
sí,
pasan al olvido.
Yo sí lo sé explicar. Por las modas, las corrientes y lo políticamente correcto.
No, pero un segundo, Ángel, te voy a poner un ejemplo. Manuela de Chavero y Diana Kerr desaparecieron con muy poquitos días de diferencia. Y Diana Kerr fue el tema principal durante ese verano y mucho más. Y Manuela de Chavero no fue tanta la presencia. Ha sido después cuando
pero
el tema más o menos se ha resuelto.
Y
en ese sentido a mí me parece difícil. Y ojo, en muchas ocasiones nos hemos encontrado cubriendo sucesos en los que las familias dicen, ¿y aquí por qué no viene la UCO? Es decir, muchas veces se han acostumbrado tanto el oído de los periodistas que hacemos sucesos a contar, va la UCO para allá, van los agentes de la UCO de Madrid, se desplazan, que cuando una familia ve que no llega la UCO es como, vaya, la UCO o servicios
somos
centrales
de segunda,
la policía.
¿No?
Sí.
Ya, no sé.
Por eso, Sonia, quizás muchas veces las familias contratan a los llamados abogados mediáticos, porque ellos también hacen
un trabajo
para hacer ruido, para mantener el caso vivo en los medios. Tienen la habilidad de contactar pues para facilitar entrevistas, para ellos mismos contar, y de esa manera hace que el caso se mantenga vivo en la opinión pública y que la policía, que de igual manera haría su trabajo, pero se sienta más presionada para intentar resolver el caso. Yo creo que esa puede ser una de las razones, no digo la única ni la más definitiva, pero sí que yo creo que hay ciertos abogados que son especialistas en conseguir que los casos no se olviden. En cuanto al suceso de hoy, la diferencia con el de la semana pasada, yo creo que el de la semana pasada, que estamos todavía sin saber la resolución, a pesar de que ya hay 6 detenciones, pues bueno, se metió por medio la política, se metió por medio el debate de si era razón homófoba o no era la razón homófoba.
Claro, ahí me refería yo en lo de las corrientes.
Y por eso estuvo más en las portadas. Justo la semana pasada hablábamos, Ángel, y me decías tú, es que hay casos de estos más a menudo y no salen. Hombre, yo espero que no los haya muy a menudo, pero fíjate que una semana después estamos hablando de otro caso que también es rarísimo, porque es de una violencia extrema.
Bandas latinas.
Y tiene que ver con las bandas latinas, que la policía trabaja mucho en ellas y que aún así son difíciles de controlar y que crean inseguridad en las calles y que son malas noticias.
Y los van a cazar.
Sí, claro.
Bueno, yo sí sirve, Ángel, por contar novedades de Coruña. Fuentes al tanto de la investigación me dicen que ascienden a 28 los interrogados ya en sede policial. Ayer el delegado del gobierno dijo 26.
Son 28, macho, qué barbaridad.
Es que, 28 claro, interrogados, imágenes, Ángel, testigos presuntos.
Pero ves las imágenes y hay decenas de personas matando al chico a palos.
Y otros mirando, es increíble. Hay 6 detenidos, como sabéis, hay 2 menores. Los 2 menores los ubican sobre todo en la segunda agresión, la que según las imágenes que difundió el diario.es, se ve a unos metros de distancia donde son esas gradas del paseo marítimo. Bueno, pues esos 2 menores, lo que a mí me advierten es que aunque estén en la segunda agresión solo, que forman parte de todo el iter criminis, es decir, de todo lo que es la escena y el escenario del crimen, ¿no? En cuanto a vídeos, que tienen muchos, que tienen de autoridades y también tienen de instituciones, bueno, instituciones locales y también instituciones privadas.
Y de particulares también.
Mira, eso no me lo han precisado. Pero vamos, sí, que esos son los datos últimos. El juzgado quería levantar el secreto de sumario, la fiscalía se ha opuesto. Y entre la gente que, vamos, entre las personas al tanto de la investigación que yo he preguntado, me advertían del riesgo del levantamiento del secreto porque todavía están pendientes del volcado de los teléfonos móviles. Y eso, claro, bueno, pues trabajar con esa tranquilidad siempre para los investigadores es más beneficioso.
En fin, ¿vamos al día? Hoy vas a decir algo, Antonio, te he cortado.
No. Vamos a... Vale, venga. Marcas la pauta.
Venga, yo creo que la noticia del día, sin duda, es ese acto en el Palacio Real. Yo creo que en líneas, vamos, con matices, yo por lo que he visto, muy bien organizado, muy sentido. Entre quien lo haya hecho de Moncloa y quien lo haya hecho de Casa Real, pues se sabe que estas cosas se organizan bien. Yo me quedo... He elegido 2 testimonios. Primero el de Araceli. Esa señora, 97 años, tiene la cabeza mejor que vosotros dos, cosa que no es muy difícil.
Eso no la tiene mucho mérito, pero...
Por
eso te digo, la primera persona vacunada en España, en Guadalajara, ¿os acordáis? Bueno, sí. Pues mira cómo hablaba la señora.
Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas y están salvando. También se lo doy a los de la enfermera, a enfermeros, los de la ambulancia. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
Es impresionante. El rey Felipe VI.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos, y que nos han hecho ser lo que somos.
Yo hoy vengo puñetero, ¿eh? A mí, ¿cuándo el no? Homenaje. No, sí, pero hoy especialmente, porque el homenaje me ha gustado, el rey en su línea, no ha habido más presencia política, aunque yo soy muy crítico con que se hayan puesto a hacer declaraciones sobre el Constitucional Pablo Casado y compañía allí mismo. No me parecía el momento ni el lugar.
Estoy de acuerdo.
Ahora comentamos eso. Pero homenajeamos a las víctimas y no sabemos o no nos quieren decir cuántas víctimas de verdad hay. Sigue diciendo el gobierno que 80.000. Es mentira. ¿No os parece?
Hombre, ese no es el dato, eso es obvio, pero ya lo ha dicho también el INE, a esas 81.000 que son los últimos datos, habría que añadir al menos las cifras de más entre febrero de, o sea, entre marzo del 2020 y del 2021 en abril, que hubo unos datos que se hablaba de al menos 92.000 muertos más, a los que hay que sumar a los de este tiempo, que ahora sí que las personas que fallecen, digamos, han sido diagnosticadas. Hubo unos meses donde falleció muchísima gente que no fue nunca diagnosticada, eso lo sabemos todos, el dato de los que fueron diagnosticados con COVID, de 81.000, pero evidentemente no sé si faltan 20.000, 25.000 a estas alturas.
No, según pero... los matemáticos que estudian la cosa, casi hasta 130. El 50% más.
Sí, por eso que la cifra definitiva o honesta no son esas 81.000.
Porque no lo digan.
Eso está claro. Eso está claro. Es decir, ellos apuntan, y sí que es cierto que en un acto como, por ejemplo, el de hoy, sí que se puede dar. Una cosa es que diga, bueno, pues sanitariamente, para las estadísticas, para la Unión Europea, para lo que sea, se habla de estos, pero en un acto como el de hoy no podemos excluir a gente que estamos seguros que claro, efectivamente fallecieron por COVID y que no están en esa estadística. Yo, fíjate, hablabas de Araceli, y me ha encantado, porque Araceli es una señora que bueno, aparte de la edad que tiene, tuvo 10 hermanos de una familia de Guadix, en Granada, de origen humilde, que con entre los 12 y los 15 años vivió una guerra, y con una sinceridad, con una honestidad, con una tranquilidad, ha hecho un discurso que, hombre, los que alguna vez hemos hablado en público, pues siempre impone, y la señora ha dado ahí dos mensajes.
Imagínate imagínate ahí hacerlo hoy. Buah.
Claro, por eso, y yo simplemente me hubiese emocionado antes de subir al estrado, ¿no? Pero ya ha dado dos mensajes. Oiga, gracias por lo que nos han ayudado, gracias a los enfermeros, a los médicos, a la gente que nos ha ayudado en las residencias, gracias, y a los jóvenes, chavales, cuidado, o sea, que hay que aguantar un poco, es que nos llevemos, ya nos hemos cargado la recuperación económica vinculada al turismo este verano, ya no la hemos cargado. Entonces, bueno, pues vamos a seguir la fiesta si queréis, es decir, no sé.
Reque.
Bueno, pues por no repetirme con lo que ha dicho Antonio, con lo que estoy completamente de acuerdo, si queremos una cifra científica no va a acertar, porque hubo unos momentos en los que murió muchísima gente sin ni siquiera poder ser diagnosticada y por tanto no la vamos a tener, y unos redondean hacia abajo y otros probablemente redondeen hacia arriba. Pero yo os hago una pregunta a los dos. ¿Cuántas víctimas de ETA hay, mortales?
¿Víctimas mortales de ETA?
Sí.
270 y tantos, en teoría, no. ¿Crees que hay más?
No, lo que te quiero decir es que no hay consenso entre la cifra que da el Ministerio del Interior, la que da la OMT, la que da la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Entonces, siempre solemos decir.
Es un 50%, ¿Reque? Vaya,
sí, pero quiero decir que si en una cifra como 800, más de 800, no somos capaces de lograr un consenso, tú imagínate en una cuestión como la que es esta, ¿no? Y eso también se debe a que hacía muchos años, como tú bien sabes, Ángel y Antonio, morían 3 personas a la semana, y era muy complicado en ocasiones llevar un cómputo, una contabilización sobre lo que era y lo que no era. Pero no quería ni mucho menos compararlo, ¿eh? Me refiero a que las dificultades que tenemos muchas veces de lograr incluso un consenso con las cifras.
Pero no me compares la manera de contar y las técnicas en los años 60 y hoy. Uh-huh.
Me quería quedar con, si me permites, con el homenaje a los sanitarios, Ángel, porque bueno, tú que conoces a mi familia, mi madre es enfermera, mi hermana es enfermera, mi madre en el hospital de Fuenlabrada y mi hermana en la atención primaria de León. Y esta mañana el conductor del acto, nuestro compañero Fernando Ónega, ha entrado en una televisión y ha dicho una frase que a mí se me ha quedado grabada, y es que llamaba la atención sobre que los sanitarios eran las últimas personas que despedían muchas veces a las personas que fallecían en los hospitales, porque recordemos que las familias no podían entrar. Y yo ahí me he acordado mucho de aquellas jornadas en las que compañeros de mi madre me hablaban de detalles como el que suponía el trasladar desde los familiares que estaban fuera al paciente que estaba dentro su bolsa con las pertenencias personales. Sí. Ahí había un libro, ahí había una foto,
la última ropa que llevaran.
La última ropa que llevaran, ahí había teléfonos móviles, y se daba la circunstancia de, en casos de fallecimiento, y los móviles seguían sonando, ¿no? Y eso, fijaros, es una cosa que a nuestros sanitarios nunca dejaremos de agradecérselo un segundo, Antonio, que quiero terminar con esto porque sí que me parece importante. Mi hermana, que era de las personas que terminaban la jornada con las heridas por las gafas, luego fue la que tuvo que ir a las casas a vacunar, la que tuvo que ejercer de rastreadora, porque ahí cuando se hablan de rastreadores parece como si hubiesen desplegado un ejército de rastreadores, y no, eran los mismos de la atención primaria que ponían la inyección y atendían a los pacientes, los que luego se encargaban de hacer un seguimiento, que todo hay que decirlo, ¿no?
Onega, y siguen haciéndolo, ¿eh?
Que siguen haciéndolo. Hoy Onega decía, cuando iba hacia el acto, ha habido una persona que me ha dicho, ¿no llevamos ya demasiados homenajes? Claro. Pues todavía tienes que escuchar cosas como esas. Y creo que precisamente el haber pasado un tiempo, que ahora cuando veíamos las imágenes parece que han pasado como 2 años, te das cuenta de que sí que se ha reducido cierto ruido y ha dejado paso simplemente al dolor y al reconocimiento, porque en pandemia se produjo un axioma absolutamente absurdo.
Os iba a provocar con la segunda puñetería de hoy, pero déjala, Antonio. Antonio, ¿vas a decir algo?
No, te quería decir, Ángel, que de 9 a 10 no tenía otra cosa que hacer y te he estado escuchando. Buah, y las entrevistas que has hecho...
Nos ha salido de cine, tío. Es que sí. Yo no podía contener el nudo en la garganta con Sonia.
Bueno, con Sonia ha sido fantástico. Y una de ellas ha dicho... claro, cuando empezamos a aprender a ponernos los EPI y tal, íbamos con más miedo que vergüenza, porque es que son personas como nosotros. Es que cuando nosotros nos dijeron, no, hay que meterse en casa, hay que llevar cuidado, y limpiábamos la comida,
ellas trabajaban
en el hospital, sí, pero, y trabajaban y convivían.
Antonio, son personas como nosotros, pero son muchísimo más fuertes, ¿eh? O sea, la hermana de Reque, o su madre, o esta Sonia, o Elia, o Rosa con las que he hablado, son infinitamente más fuertes que nosotros.
Porque son profesionales. Claro, porque son profesionales, se han preparado para ello y han aguantado. Entonces, claro,
y los abandonaron a su suerte, digámoslo todo. Los abandonaron a su suerte. Aquí, y ojo, y en todas las comunidades los abandonaron a su suerte.
Y un apunte más. Yo, en este año, que nos hemos puesto todos el foco en el mundo de la enfermería, de la medicina, de los médicos, sobre todo el sector de las enfermeras, están en unas condiciones laborales, sobre todo las que están entrando ahora y en los últimos años, para analizar y tener en cuenta. Las que llevan más años dicen, es que entre todas las que una enfermera que tenga 30 años de profesión, dice, entre cuando entre yo y las que están entrando ahora, es que no tiene nada que ver. Y eso es algo
bueno,
que
eso pasa
que
en muchos oficios, Antonio.
Claro, bueno, pero este es muy importante. Sí, les estamos dando homenajes y poniéndole música y dándole medallas. Bien, pues oiga, son profesionales. Claro, no nos van a dejar de salvar la vida por dinero, pero también tienen que cobrar dinero y tener unas condiciones dignas.
Os iba a decir, seamos autocríticos como sociedad, ¿creéis que se nos ha olvidado lo que hacíamos a las 8 de la tarde con los aplausos, o aquello fue en cierto sentido una pose? Antoine.
Yo no creo que fuera una pose, y a mí personalmente no se me ha olvidado. O sea, yo valoro, si cabe más, el trabajo de médicos, de enfermeros, de enfermeras. Cuando voy a un hospital les miro de manera especial, siempre lo he hecho, pero ahora les miro de manera especial, y han muerto 120 enfermeros, médicos, o sea, han dado la vida por nosotros, y yo, esto es un tema ya personal de cada uno, yo decía ahora mismo que no se nos olvide que hay que pagarles y subir el sueldo. A mí personalmente, yo creo que les estimo más que antes y les agradezco muchísimo el trabajo que han hecho.
Yo creo que de cuando en cuando un país se enfrenta a traumas inolvidables. Igual que cuando fue los atentados de Atocha, todo el mundo, además de con las víctimas, estuvo con aquellos policías, con aquellos bomberos, con el personal que estaba en el pabellón de IFEMA. Creo que este trauma al que nos hemos enfrentado con la pandemia ha sido la reivindicación de los sanitarios, ¿no?
Ojo. ¿Y de los militares?
Y, por ejemplo, de los militares, efectivamente. Sí. Y luego también de otra serie de oficios que parecen olvidados, pero que fueron los que mantuvieron un país en pie en momentos de absoluta zozobra. Y yo creo que aquel aplauso en los balcones era una manera que tenía el país de canalizar la catarsis.
Era una especie de terapia.
Correcto.
¿No?
Esa es la sensación que me dio. Sin olvidar, y de esto no me olvido, que hubo mucha gente que estableció, es lo que quería comentar antes, un axioma absolutamente horrible, que pasaba porque si tú salías a aplaudir eras un insensible, que no te importaban los muertos, y si pedías fotos de ataúdes eras un sádico que querías ir en contra del gobierno. Ni una cosa ni la otra. Somos un país excesivamente polarizado.
Hasta el punto de que la ausencia de fotos de ataúdes, hasta que la sacó el mundo, estaba absolutamente prevista esa ausencia para políticamente no informar de lo que estaba pasando en esa morgue del Palacio de Hielo. Yo estoy convencido que era una estrategia. Éramos convencidos.
Hombre, aquella publicación del Mundo fue importante porque se vio una realidad que estaba ahí y que demostraba bien cómo estaba una sociedad absolutamente desbordada. Y por ejemplo, con lo de las 8 de la tarde y los aplausos, yo creo que fue espontáneo, que fue sincero, que fue honesto y fue agradecimiento. Sin embargo, al final también se terminó politizando. Al final unos sacaban una sartén, los otros sacaban la otra sartén por el otro lado,
somos
unos cacerolas. Entonces, al final se politizó y ya y de alguna manera se dejó de salir por decir, oh, mira, yo ni estoy en unos ni con otros, o estoy con unos pero no aquí, lo único que yo quiero es aplaudir al médico, al enfermero o a la enfermera, y déjenme ustedes en paz. Pero al final hasta eso politizamos en este país.
Sí, es verdad. Dejadme dos minutos. Ahora volvemos. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Estoy tremendo. Estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Gazpacho 1, calor 0. Gana el calor con el refrescante gazpacho al punto de día, ahora con un 30% de descuento por solo 0,97 el brick de 1 litro. Nueva calidad día, confirmada.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder? Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Alejandro Requeijo, con Antonio Arraez. Chicos, una transgresión. Hoy he estado comiendo con Juan Molas y con Carlos Abella de la Mesa del Turismo, pues hablando del sector, tal, una comida muy agradable. Y me decía Juan, me decía... En tu tertulia sabes lo que me gusta, tal. Me dice que la gente es educada. Yo, coño, qué triste que esto sea noticia. O sea, no, evidentemente no se refería a vosotros dos, pero, pero el hombre.
Digo,
pero
los jueves no la escuchan.
No, claro, los jueves estás haciendo balances y trabajando. Pero que el hombre decía, es que, joder, la gente. Y me ha hecho gracia y, bueno, lo quería soltar porque me ha parecido interesante el asunto. Oye, capítulo político relacionado con el coronavirus, claro, tras la decisión, la sentencia del Constitucional de ayer, que no conocemos su contenido, por cierto. Primero, Pablo Casado.
Digo al señor Sánchez que mañana mismo nos sentamos para hacer una nueva ley que nos dé un marco legal para contener la pandemia. Y si no lo hace, pues tendrá que explicar por qué no lo hace, porque creo que los homenajes están muy bien, pero los médicos, además de aplausos, quieren protección. Y las víctimas, además de aplausos, quieren saber por qué murieron sus familiares y, si es posible, qué número real de víctimas ha habido en España que aún el gobierno no ha reconocido.
Margarita Robles, en la cadena SER.
El gobierno hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento. El gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia, y usted lo ha dicho bien, responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales.
Primero, yo no sé lo que son elucubraciones doctrinales, y menos si hablas de un superior, que es el Tribunal Constitucional, pero bueno, es la interpretación de Margarita Robles, que por cierto, es magistrada. Y por otra parte, más allá del contenido y de que tenga razón o no, digo lo de antes, yo creo que hoy Pablo Casado allí, en el Palacio Real, que es donde ha dicho esto, Pablo Casado y Chimo Puig y Juanma Moreno, y la portavoz del gobierno ha dicho que no hablaba de eso. Me parece que ha estado acertada la nueva portavoz del gobierno. Digo que ahí tenía que haber dicho, miren, hablo dentro de 2 horas en la sede del partido o en el Café de Oriente que está ahí en la esquina tomándonos un pisco labis. Aquí no tengo que hablar de esto. Creo que tenía que haber dicho eso. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, pues yo, empezando por el principio de lo que planteabas, mira, vamos a la Real Academia de la Lengua. Elucubración. Pensamiento, reflexión o hipótesis que es producto de la meditación. Evidentemente, unos señores magistrados, con muchos años de formación,
tienen que meditar.
Tienen que pensar, reflexionar y fijar una doctrina respecto a algo sobre lo que no había precedente. Por lo tanto, por supuesto que hacen una elucubración doctrinal y para eso están ahí sentados. Eso para empezar. Para seguir, yo estoy de acuerdo en que probablemente hoy no era el día para hacer política. Lo enmarco, en el caso de Pablo Casado, en que el relato se ha impuesto en que Vox le ha metido un gol al gobierno porque el recurso lo planteó Vox. Y claro, eso me lleva a una reflexión quizá más amplia, que es que este país no está preparado para aceptar o asumir o enfrentarse con madurez a las resoluciones judiciales. Y me explico.
Es que lo de la separación de poderes...
Y cada vez cuesta más, correcto.
Claro, está, queda muy bonito, pero...
Muerto, sí, ¿no? Sí, sí. No, lo que quería decir es que la hemeroteca da sobrados ejemplos de la de cambio de opiniones que ha habido en prácticamente todo el arco parlamentario. Costaría encontrar, Antonio, ayúdame si no, un grupo parlamentario que, que haya permanecido con la misma opinión desde el principio de la pandemia como para ahora sacar pecho respecto a si nosotros decíamos que era estado de alarma, si otros nosotros pedíamos estado de excepción.
No lo encuentras, de hecho, el propio Vox votó, lo pidió, fíjate, antes de que el gobierno implantara el estado de alarma, Vox lo pidió,
por eso.
Pidió a Abascal, y luego lo apoyó la primera vez. Luego sí que es cierto que, bueno, el estado de alarma, puedes decir luego si es con un confinamiento en casa, no, es decir, ya puedes andar de hablar de matices.
Pero lo que quería decir, Antonio,
ha cambiado, evidentemente.
Lo que quería decir es, oye, aquí no ha habido precedentes, aquí todos han cambiado de opinión. Aquí el resultado del Tribunal Constitucional ha sido de 6 a 5, luego tan claro no estará. ¿Por qué no asumimos con madurez las resoluciones judiciales y decimos, bueno, pues para la próxima ya lo sabemos, sin que todo sea un campo de fútbol en el que toma, zasca, yo he ganado, tú has perdido, te he metido un gol? Quiero decir...
¿Sabes lo que pasa, Reque? Que tenemos la manía, y los periodistas seguramente también, porque aquí analizamos pues desde nuestro punto de vista, que en función de nuestro posicionamiento... ¿Nos quedamos con los 5 o nos quedamos con los 6? Es decir, muchísima gente está diciendo 5 votos discrepantes es el titular. No, no, perdón, el titular es 6-5 en todo caso. Pero es que cuando lo de Toni Cantó, en que no le dejaron presentarse porque no se había censado, quedaron 3-3. Sí. 3-3. Y el titular de unos era Toni Cantó rechazado no sé qué, no sé cuántos, y otros era... 3 votos apoyan a Toni Cantó. Sí. En función del posicionamiento. No,
y, luego muchas veces también de quién plantea el recurso. Es decir, Vox ya. Es una formación política.
Ya está contaminada.
Correcto.
¿No?
Es decir, oye, bueno, pues han presentado en el ejercicio de su derecho al tener al tener 50 diputados, presentan su recurso y unos señores magistrados lo estudian. Y es el proceder normal de la separación
es más,
de poderes.
No solo su derecho, sino que en la parte que les han dado la razón, se supone que han hecho bien en presentar el recurso, ¿no?
Bueno, aunque también sea una paradoja también ideológica muy curiosa, porque los que estuvimos a pie de calle en Núñez de Balboa cubriendo esas protestas, sí, lo que gritaban era libertad, libertad, gobierno social comunista que nos tienen cerrados. Y ahora probablemente estén celebrando el que se haya llevado un revés el gobierno en el ámbito de los tribunales por decir que tenían que haberlo hecho todavía más fuerte, que es el...
Con excepción.
No, no, es que...
Hombre, si la pregunta que hay que hacerse es si, por ejemplo, el recurso de Vox tenía el sentido de defender estrictamente la Constitución, el Estado de derecho, o arañar en la medida que se pueda al gobierno de Pedro Sánchez como partido de la oposición. Yo creo que en general hay sinceridad y hay muchas cosas mal hechas. Yo os puedo decir que en el gobierno están no sorprendidos, porque en las últimas semanas temían que pasara lo que ha pasado, pero sí que están enfadados. Ellos defienden que cuando lo hicieron no tenían otra opción, es decir, si vamos hacia atrás, lo que tenían que haber hecho era declarar el estado de excepción. Si ya en las votaciones, a partir de la segunda, ya hubo problemas para renovar cada 15 años el estado de alarma, imaginaros un estado de excepción, el debate político, bueno, el gobierno no hubiese tenido fuerza parlamentaria ni política para poder sacar adelante un estado de excepción, que a mí también me hubiese parecido exagerado. Que hay debate si se ha hecho una cosa o la otra. Ahora, el gobierno está enfadado y yo creo que está criticando, más allá de que se conozca el contenido de la sentencia, está criticando en exceso esta decisión, sí, que es la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, punto. Y
es
además,
que el Tribunal Constitucional está por encima del gobierno.
Y no han ido
en bloque.
Gente como Andrés Ollero, que fue diputado del PP, pues no tenía muy claro en qué sentido era su voto. Y que, es decir, que ha habido un debate.
Y el voto decisivo, entre comillas, el último, fue vicepresidenta, que venía de la propuesta del PSOE.
Voto del PSOE realmente venía de la antigua CiU, con el apoyo del PSOE. Pero te quiero decir que no ha sido bloques de los unos contra los otros. Ha habido un debate profesional y han tomado una decisión complicadísima, pues evidentemente, si te fijas en la votación. Pero bueno, es lo que han decidido. Claro que sienta doctrina, es que para eso está el Tribunal Constitucional. Incluso ahora lo que hay que hacer, que ahí estoy en parte con Casado, aunque yo creo que es más complejo, es decir, no, tenemos que hacer una ley de pandemia. No, si es que esto no va de ley de pandemia. Es que esto va que la Constitución dice que para suspender derechos fundamentales tienes que declarar el estado de excepción.
Sí,
una ley de pandemia,
pero
no te va a solucionar eso.
No, pero yo creo que lo que quiere decir Casado, más allá de cómo se llame, ley de pandemias es una simplificación, se tiene que llamar de otra manera, es algo así como ley de emergencias excepcionales, bla, bla, bla. Quiere decir que no podemos asistir como ciudadanos, como autónomos o como lo que quieras, al espectáculo autonómico competencial de los tribunales superiores de justicia.
Totalmente de acuerdo.
Un año y medio después, esto es un
totalmente
descojone.
De acuerdo. Yo creo que el gobierno es equivocado y que,
yo creo que van por ahí,
tenía que haber hecho hacerle caso al Partido Popular y haber hecho esa ley, llamémosla como la llamemos, para incluso demostrar, si es así, que el PP no tiene razón y que realmente no se puede regular eso de otra manera, pero por lo menos habríamos salido de las dudas. Pero yo creo que hace mal el Partido Popular mezclándolo todo, porque una ley, llamémosle como le llamemos, que solucionara los temas ahora de Baleares o de Galicia o de Cataluña, que quieren hacer un confinamiento o decretar que a las 11 todo el mundo en casa y no pueden, eso es una cosa, y otra cosa es suspender los derechos fundamentales, que para eso habría que cambiar la Constitución, porque lo que hace el Constitucional es sembrar doctrina y una ley no puede cambiar eso. Si usted quiere suspender los derechos, no estamos hablando de pandemia ni de coronavirus, estamos diciendo que en un estado de alarma no se pueden suspender los derechos fundamentales de las personas, menos por una ley, ya sea de pandemias o de constipados. Y bueno, el comentario efectivamente de si era oportuno o no hablar hoy, que apuntabais, pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que Casado está muy presionado en hacer oposición y que a veces pues le cuesta medir, sin más. Yo creo que tiene que ver con eso.
Yo creo que además hay en el horizonte otro posible frente que yo creo que, no, que puede ser interesante. Lo voy a plantear. No, la verdad es que no lo he consultado todavía con expertos juristas, pero es lo que tiene que ver. Y cuando veamos el redactado de lo que es la resolución del Tribunal Constitucional, saldremos de dudas. Pero es lo que tiene que ver con multas y la posibilidad de pedir indemnizaciones. Por lo que trasladan fuentes del tribunal, todo parece indicar en que se van a poder anular las multas o devolver el dinero de las multas, pero ya va a ser más complicado que comercios que tuvieron que cerrar y negocios que se vieron afectados por ese confinamiento duro puedan exigir una indemnización al Estado.
Vale. Eso es lo que apunta
no parece parece, ¿no?
El voto decisivo.
Eso digo que
yo he leído que no.
Excluido.
Que parece que va a ser bastante más complicado. Bueno, estos confinamientos los ha habido en otros países de Europa, donde a buen seguro habrá también personas que hayan recurrido ante sus tribunales referentes y puedan establecer doctrinas diferentes. En ese caso, ¿se podría abrir la puerta a plantear una cuestión prejudicial de manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciese una misma doctrina aplicable a todo el continente, a todos los Estados miembros? Ojo con eso.
No nos hemos aclarado aquí, imagínate, con Hungría.
Claro, no, pero lo que quiero decir es que precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es verdad que es un tribunal cuya misión es hacer que se establezcan de la misma manera en todos los Estados miembros los decretos, las leyes europeas. Pero claro, desconozco si hay en este
Yo
caso...
Yo creo que no, ¿eh?
Me parece complicado establecer...
Yo creo que no, porque es garantista, además. Es decir, es que cuando nosotros hablamos de que en su día le dio la razón a Otegi, o ahora, por ejemplo, con el tema del proceso, no entran a contenidos.
No, pero ojo, no hablo del de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿eh? Hablo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero eso es para sanciones, fíjate, hoy por ejemplo con el tema de Hungría y Polonia, al final que puede terminar en el Tribunal Europeo, son sanciones económicas. Es que
no está
en
mal,
la legislación
no está
parte... Sí, bueno, es que eso es otra historia que la Unión Europea, que es todo dinero. Pero en la legislación de cada país a mí me parece muy difícil. Otra cosa es que sea una ley que imponga, se salga desde el Parlamento Europeo y los distintos gobiernos tengan que aplicarla al el Reglamento Europeo a la legislación nacional. Pero entrar en el contenido de la ley de pandemia a mí me parece complicadísimo. Lo que sí que... también me parece curioso, y esto el Tribunal Constitucional debería de haber sido más rápido, es que el tiempo que ha pasado desde que Vox presenta el recurso, que no fue inmediato, pero que lo presentó hace ya un año, hasta que ha tomado la decisión,
sí, esa es
yo
otra.
Yo creo que eso es inadmisible. Ahora, ¿de qué sirve? Más allá del varapalo para el gobierno y del reconocimiento que lo hicieron mal.
Claro. Ponte ahora a buscar al... En fin. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa, chaval?
Buenas noches, Alejandro.
Julio César, un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchísimas gracias, Alejandro. Hola, Antonio.
Joder, Alejandro y Julio César, estamos aquí en la antigua Grecia y Roma.
Estamos en el 1 antes de... Bueno,
queridos emperadores.
Sí, en el 300 y en el 1. Oye, el gobierno se ha metido en un lío previsible, pero que no había previsto. Definir Cuba. Y ha salido al paso de las formas más peregrinas, asegurando que etiquetarnos productivo... definiendo no lo que es sino lo que no es, o asegurando que es la ONU la que tiene que determinar si un Estado es una dictadura o una democracia. ¿Quién os parece que determina ante qué tipo de Estado estamos en este caso? ¿Quién debe hacer eso?
¿Venezuela es una democracia?
Es una pregunta o una afirmación.
¿A mí me lo preguntas?
No, perdona, lo que quiero
no,
decir
No, vamos
es que
a ver, vamos a ver.
El límite...
caso... No, es que es una diferencia. En el caso de Venezuela, es una democracia absolutamente manipulada, absolutamente falsaria, pero con un parlamento en el que hay X de la oposición. En Cuba, cero.
Lo que quería plantear, perdón, responder, es que muchas veces el hecho de acudir a introducir papeletas en una urna tampoco significa una democracia plena, como acaba de escribir Ángel. Entonces, yo creo, y ya por terminar la respuesta, que la política internacional es el escenario en el que más hipocresía se manifiesta por los partidos políticos. Es decir, cuando hay que venderle armas a Arabia Saudí es por el bien de las empresas, y cuando te cortas a la hora de cuestionar la dictadura cubana, nadie tiene en cuenta los hoteles y las empresas españolas que hay también en la isla, ¿no?
Yo creo, te voy a responder en negativo, yo creo que un gobierno con relaciones directas, como es el caso de España con Cuba, no debe ponerse a analizar si España, o sea, si Cuba es una dictadura o no. Y digo por qué. O España se implica al 100% con el pueblo cubano que está machacado desde hace años, y estos días todavía más, y consigue un cambio de régimen, o cuando dentro de 15 días esto pase, las empresas, sobre todo turísticas españolas que hay en Cuba, las no sé si son 150.000 españoles que viven allí, van a necesitar la colaboración de España con Cuba para seguir adelante.
Yo sabes cómo salvo este galimatías, que yo puedo entender el lenguaje diplomático en un gobierno, pero como yo no soy diplomático ni soy gobierno, digo, porque he estado allí muchas veces, que Cuba es una dictadura.
ya. ¿Os parece que hay alguna diferencia entre una dictadura y un Estado autoritario?
Sí, la dictadura es peor. El Estado autoritario puede ser Turquía, pero también tiene su oposición. La dictadura es Cuba.
Yo creo que es muy complicado porque el hecho de que durante tantísimo tiempo se mantenga en el poder cualquier tipo de régimen hace que, independientemente de que hubiese algún cambio en términos, por ejemplo, electorales, o que en un momento determinado la asamblea de ese país tuviese una mayoría diferente, el hecho de haber mantenido durante tanto tiempo unos resortes de poder funcionarial, educativo, militar muchas veces, hace que cualquier cambio sea extremadamente complicado. Por eso yo soy escéptico con esta protesta que está habiendo en Cuba. Creo que empieza a haber una especie de cambio, sobre todo en la hegemonía cultural, y eso es interesante. Hay muchos artistas jóvenes que están dándole la vuelta a la hegemonía cultural, y eso hay que seguirlo de cerca, pero me parece que a corto plazo yo no atisbo grandes cambios en la isla.
Yo tampoco.
Antonio.
Yo creo que no. Es decir, desde el gobierno de Aznar, que encabezó en Europa para sancionar más a Cuba y sirvió de poco, Rajoy lo cambió, preparó la visita del rey que luego se realizó con Pedro Sánchez. La relación de España es una y la situación interna de Cuba es otra. A mí me pasa igual que con Venezuela. Parece que va a pasar algo, parece que va a llegar la democracia. Es evidente que son dos países fallidos, donde no hay libertad, donde no hay economía, donde son sistemas políticos que no van a ningún sitio, pero no hay quizás el interés internacional suficiente, en el que ahí es donde digo yo, si España se mete en esto, se debe de meter a por todas. Y yo creo que esto, desgraciadamente, dentro de 15 días, pues ha pasado.
¿Qué gana la oposición con que el gobierno califique a Cuba de dictadura de forma explícita?
No es que gane la oposición, se entiende, de gane o no gane, es que
¿Qué pretende forzando esa calificación?
Estando en la oposición.
En la oposición es más fácil decirlo.
Claro, es fácil pedirlo y cualquier cosa es una razón para criticar. Además, en este gobierno, que evidentemente tiene a un miembro de Podemos que ha convivido, que se ha ido de vacaciones, sus dirigentes, o que sí, ha ido Antonio, a trabajar, quiero, o a no sé qué, a Venezuela.
Pero la pregunta es... que se busque definir a Cuba como dictadura por parte de la oposición, que busca una división dentro del gobierno.
Sí, no, por supuesto, desgaste, absolutamente desgaste. ¿No? Y además, ¿sabes qué pasa? Que si lo hiciese, entonces saldrían a decir, no, claro, es que este gobierno está rompiendo el cordón umbilical que nosotros deberíamos tener preferentemente con Sudamérica y, por tanto, o Iberoamérica o el Caribe, nuestros países hermanos, y le estamos dejando la puerta a que otros países ocupen ese lugar. ¡Qué irresponsable es! No tengas ninguna duda.
¿Os parece que la oposición, forzando a que el gobierno denomine a Cuba como dictadura, está siendo responsable, más allá de la intención de desgaste político?
Enrique acaba de decir que lo que pasa es que, en fin, no sé si hay términos medios, pero entre decir que es una dictadura salvaje, que es lo que yo pienso, yo no soy nadie, lo que yo pienso, y decir que es que España es una democracia, que es lo que responde el gobierno, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que hay puntos intermedios. Yo creo que el gobierno está preso de casi la mitad de su Consejo de Ministros.
Pero yo en este caso, de verdad, la semana pasada le pusieron a Garzón en su sitio con el chuletón. Bueno. Yo sí que es cierto que es dictador.
En su sitio le pusieron porque sigue de ministro, sí, tienes razón.
Bueno, porque Pedro Sánchez no lo ha podido mover, porque eso lo dice Yolanda Díaz ahora, pero bueno, da igual. A lo que voy es que efectivamente es tentador vincularlo por su relación con Venezuela, porque hay una diputada de Podemos que dice que Cuba no es una dictadura, entonces es tentador. Pero yo creo que en este caso le doy más peso a que el gobierno no puede decir abiertamente que Cuba es una dictadura e ir contra Cuba. No contra Cuba, sino contra el gobierno de Cuba que hay en estos momentos, porque perjudica los intereses de los españoles y de las empresas españolas que están en estos momentos en La Habana. Yo creo que tiene más peso ahora mismo eso que la división en el gobierno, que es lo que utiliza la oposición, ¿eh? O sea, la oposición lo hace porque además le hace daño y es una situación incómoda, porque claro, la gente no está, simplemente es Podemos, Cuba, Venezuela, y es así.
Me quedan 2 minutos.
Bien, siguiendo con el argumento de Antonio, si efectivamente eso es así, la razón es una razón diplomática para proteger los intereses de España en Cuba, y está siendo entonces la oposición responsable al forzar que esos intereses se puedan ver desestabilizados.
No, no es responsable.
Pero espera, una cosa. ¿Es la tercera vez que preguntas eso?
No, es la tercera. Bueno, de alguna manera, vale, sí.
No, está bien. Pero es como hacen los buenos periodistas cuando los políticos no contestan lo que quiere que le...
Voy al punto.
Quiero decir, no es responsable, ni por supuesto, pero porque no tiene mucha cabida el plantear la política internacional o la diplomacia en conceptos morales o éticos, porque entonces nos metemos en un bucle absolutamente diabólico. Es decir, España no tendría que haber participado en los Juegos Olímpicos de Pekín, España no tendría que seguir vendiéndole armas a Arabia Saudí, España
la Realpolitik.
Correcto. Entonces, claro, cuando estás en la oposición lo quieres plantear de una manera, y cuando estás en el gobierno, Realpolitik. Claro, es que eso es trampa. Y lo grave es que este país sea de los pocos que no tiene, otra vez más, una política exterior de Estado en la que, independientemente de si estás en el gobierno o en la oposición, defiendes mínimamente unas mismas tesis.
Pero fíjate, en este caso yo creo que no es irresponsable, porque da igual, es intrascendente lo que diga la oposición en España respecto a nuestra relación en estos momentos con Cuba. El Partido Popular, además, en su momento Aznar se llevó muy mal con Castro. Recuerdo una cumbre iberoamericana que montaron ahí un lío, y da igual, porque es intrascendente. Lo que importa es la acción del gobierno, y si el Partido Popular estuviese en estos momentos en el gobierno, no diría lo mismo, y eso el gobierno cubano lo sabe.
Bueno, familia, que me pilla el toro. Julius, gracias.
Con permiso, Ángel, Julio César, sé que el domingo falleció una persona muy importante para ti, tu padre, y te quería dar públicamente un abrazo enorme y todo mi cariño.
Muy agradecido, Antonio.
Me sube, amigo.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Bueno, familia, Julius, cuídate.
Y tú también.
Alejandro.
Abrazo muy especial,
abrazo.
Julio.
Venga,
gracias, Antonio.
Adiós, familia, a todos. Gracias, chao, chao.
Abrazo, Alejandro.
Igual.